Hola a todos, bienvenidos a este programa, seguidores, donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y hoy tengo un seguidor de Cristo, a mi cuñado, a Josué. ¿Cómo está, Jota?
Todo bien, por dicha.
Hoy es un día muy bonito para mí porque ya al rato de querer entrevistar a Jota, hemos hablado temas fuera de cámaras de apologética. Y eso es lo que hoy vamos a hablar, vamos a conocer a Jota, su testimonio, y además vamos a estar hablando de un poquito de la apologética, tal vez es una palabra un poco rara, pero básicamente defensa de la fe, y tal vez Jota ahora me la define mejor, pero hay varios temas ahí de la apologética, entonces ojalá puedan quedarse conectados y escuchar, y bueno, no, tal vez Jota, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, gracias por invitarme, más bien.
Sí, no, hoy quiero... ser bendecido por usted, por todo eso que sabe. Yo sé que usted es apasionado por la apologética y todos estos temas. Y bueno, de hecho ahorita está estudiando, me parece, ¿verdad?
Estoy estudiando, está, sí. Ya arranco clases la otra semana.
En ESEPA.
Ajá.
Ok. Bueno, es un seminario aquí en Costa Rica. Pero aunque hasta ahorita empieza clases, yo sé que ya le digo bastante porque hemos hablado, tenido conversaciones muy chivas. Y... tal vez antes de hablar de todo esto, me gustaría escuchar su testimonio y cómo Dios llegó a su vida, cómo fue ese momento, cómo ha estado usted caminando con el Señor y no sé qué me pueda contar.
Le cuento, yo soy un típico niño iglesia.
Ok.
Desde que nací, tengo un tío pastor.
Ok.
Entonces, mi familia se dedicaba a ir a la iglesia de mi tío, el pastor. Entonces... yo me acuerdo que a mí me llevaban a la iglesia todos los domingos, escuelita dominical, actividades de la iglesia y demás.
Enojado iba.
Ah, sí.
Sí.
Me tenían que ser despertado porque...
rebeldía ahí.
Ajá.
Ok.
Porque para mí, yo no sabía por qué estaba yendo. Nada más iba. Iba a las actividades porque había más niños y podía jugar. Pero, llegaba a la iglesia, a medida que fui creciendo, lo mismo. Iba a la iglesia los domingos, mi mamá me obligaba a ir a la iglesia.
Ok.
Como parte de una rutina. No para ella, sino para la rutina para mí. Domingo ir a la iglesia y después ir a comer a algún lado. La rutina de siempre.
Entonces iba por rutina.
Yo iba por rutina, sí. Tenía momentos en los que yo decía, mira, yo como que quiero estar ahí. Pero otros que decía, no, hombre, es que pereza. Un domingo levantarse temprano, estar ahí, puedo estar con mis amigos que se fueron a mejenguear o alguna cosa así.
Porque, fijo, toda la gente que no va tiene una agenda muy atractiva, ¿verdad? Los domingos en la mañana. Y...
claro, claro. Cuando nosotros estábamos en Santa Ana, de todos los domingos eran domingos de mejenga en la mañana.
Uy, y uno que es fiebre para los
mejengas. Sí, claro. Y nosotros, no, domingo, iglesia.
Ok.
Entonces, así fui creciendo. Creo que nadie me dijo tal vez el por qué iba, sino que fue parte de mi rutina. Hasta que llegó el punto en donde... empecé a pensar y yo escuchaba a la gente que decía, sí, es que yo acepté a Cristo en algún momento y demás. Y yo decía, a mí eso nunca me ha pasado.
Ok.
¿Qué es aceptar a Cristo? Entonces yo decía, he estado en la iglesia toda mi vida. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esa parte de aceptar a Cristo? Entonces, algo que yo creo que Dios me empezó a... como a dar ahí un... me empezó a llamar, yo creo que... que está en parte de nosotros.
Es la obra de Dios.
Dios nos llama, sí.
Empieza en su vida a trabajar y...
como a tratar de decir, no, estoy más interesado en ir. Entonces empezó a cambiar el...
¿a qué edad más o menos?
Como a los 13, 14 años.
Ok.
Entonces, sí, empecé a ir, empecé a involucrarme y demás. Pero seguía con eso. Para mí ya yo era parte de la iglesia. No sabía. Y para mí yo era un hijo de Dios. Y para mí yo iba a ir al cielo. Y para mí todo. Pero... de nadie nunca me había como guiado a... hasta que... empecé a tener dudas, más bien. Yo decía... esto me parece muy... muy mágico para ser real. ¿Cómo es esto de que alguien se murió y revivió? ¿Cómo es esto de que... yo soy una persona... oro... y ya tengo el cielo ganado? Entonces, ¿qué pasa ahí? Empezaron a surgir dudas de que esto será real. De que cada vez que yo pensaba, si me muero... desaparecí, decía yo. No puede ser posible que haya algo al otro lado.
Todos como seres humanos tenemos una situación de esas, ¿verdad? Donde nos preguntamos, donde no entendemos muy bien, donde empiezan a haber dudas en la vida de uno. Y bueno, yo creo que mucho de eso también la apologética ayuda, ¿verdad?
Claro.
Que es lo que vamos a hablar más adelante. Pero, ¿qué fue lo que entonces empezó a hacer en usted ese cambio? ¿Hubo algún momento puntual donde esas dudas se resuelven?
Sí, claro. Es interesante porque cuando yo estaba en el colegio, estuve en varios colegios conflictivos, era un niño conflictivo, un adolescente conflictivo, me escapaba del colegio, no iba a clases, tenía 70, 80 ausencias injustificadas y no iba, simplemente no me gustaba, me empecé a ser rebelde, empecé con malas juntas y demás, pero algo en mí me decía, por ejemplo, todos mis amigos se iban a fumar drogas ilícitas y algo en mí decía, no, ese no es su lugar. Usted no pertenece ahí. Uh-huh. Yo decía, como es la conciencia tal vez inherente del ser humano de que eso es malo, porque así lo dice la cultura, pero no sabía por qué. Uh-huh. Entonces, no sabía por qué moralmente eso me parecía a mí mal. Uh-huh. No, y como te decía, siempre había estado en la iglesia, pero nadie nunca me había dicho nada.
Bueno, pero Romanos dice, ¿verdad? Que hay una ley escrita en sus corazones, la conciencia, ¿verdad? Que nos acusa. Es evidente, ahí estaba Dios diciéndole a usted, ¿verdad? Esa vocecita, es Dios, ¿verdad? A través de la conciencia.
Por ahí empecé cuando leí esa parte, yo decía, es que sí, hay algo. Hay algo que me llama a no hacer estas cosas. Hay algo que me dice, usted no pertenece a esto. Pero igual, yo me sentaba en la casa, me acuerdo, porque a mí ahorita lo pienso y me da gracia. Yo abría la Biblia y le decía, a ver, Dios, si usted existe, haga que este pedazo de papel se mueva.
Haciendo pruebas.
Ajá, le hacía pruebas. Yo le decía, que se abra la puerta. Como si fuera un fantasma ahí, estando cerca mío. Y yo le decía, a ver, si usted es tan poderoso, cierre la puerta. Y lo retaba. Y nada pasaba. Entonces yo me acuerdo que un día, yo llorando de la cólera, no puedo decir ni cólera. De la cólera le decía, haga algo, yo quiero ver que usted se manifieste, haga algo. Uh-huh. Y nada pasaba. Hasta que una vez escuché una frase que decía, él ya vino, él ya se manifestó a mucha gente. Uh-huh. ¿Por qué lo tiene que volver a hacer? Y si se manifiesta ahora con usted, ¿qué va a pensar la gente años adelante? Uh-huh. ¿Que piensa igual que usted? Uh-huh. Entonces empecé a decir, mira, en esa parte tienen razón. Y me empecé a guiar en el sentido que nuestra fe se basa en que Jesús murió y resucitó. Y que eso vamos a hacer nosotros después. Vamos a resucitar juntamente con Él. Uh-huh. Y si Él resucitó y Él dice que Él es Dios y Dios lo resucitó, entonces lo que está ahí es correcto.
Tiene poder para hacerlo con nosotros también.
Tiene poder para hacer lo que Él diga que va a hacer. Entonces por ahí empieza mi deseo de buscarle una razón a lo que estoy creyendo. Uh-huh. Y no decir voy a creer en esto porque esto es lo que me han enseñado. Uh-huh. Sino que empieza a ir por ese es el punto. Creo que ahí nace donde yo empiezo a pensar, mira, yo quiero saber por qué. Uh-huh. No qué creo, sino por qué lo estoy creyendo.
Muchas personas, si bien es cierto, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe nos lleva a algo completamente, completamente de fe, digamos. Uh-huh. Pero hay una razón, uh-huh, ¿verdad? Y todos como seres humanos llega ese momento donde tenemos dudas y tenemos que responder esas preguntas. Y ese fue el momento suyo, uh-huh, ¿verdad? Ese momento donde empieza a responder cada uh-huh una de esas cosas. Y pasamos de la tradición uh-huh a una convicción personal.
Claro. Claro,
más o menos, claro. ¿En qué edad fue eso?
Como a los 16 años.
Ok.
Sí.
¿Y desde los 16 estás con el Señor entonces?
De los 16 años, sí. Qué es curioso bendición. Porque yo me había bautizado sin saber muy bien. Mm. Entonces hubo otra duda más bien, que yo decía, ya yo me bauticé. Uh-huh. Y creo que hasta ahora entiendo lo que estoy creyendo. Y ahora sí lo creo bien. Uh-huh. Ahora, ¿qué tengo que hacer?
¿Cuál es el paso otra vez, siguiente? Okay. ¿Y qué hizo?
De hecho, yo tuve que ir a preguntar porque yo dije, ¿qué hago? Digo, ahora se supone que uno sabe en lo que cree y después lo confirma con el bautismo. Uh-huh. Y de hecho, don Fernando me decía, es que en la Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Uh-huh. Y una persona con Dios, uno ve sus frutos y está con Dios. Y en ese momento, yo estaba muy involucrado en la iglesia, quería servir y mi corazón anhelaba servir. Mm. Entonces me dedicaba a la iglesia, pasaba todo el día, yo salía del colegio, me iba para la iglesia, los fines de semana pasaba porque mi deseo y mi corazón era servir y porque entendía que era el proceso de servir. Mm. y termino reafirmando todo esto en un campamento que fue el que hizo que ya yo estuviera completamente en la iglesia. Uh-huh. Y una enseñanza de David Mayo que decía, si Dios es real, es relevante y te implica. Uh-huh. Entonces, eso a mí caló de una manera que desde el 2014 esa frase está en mi mente. Uh-huh. Si Dios es real, es relevante. Si ese Dios lo creó todo, Él es relevante. Uh-huh. Y si Él me creó a mí, me implica a mí el servirle a Él. Uh-huh.
Muy profunda esa frase. Se puede dar para hablar solo de eso.
Sí.
Qué bueno. Bueno, no, Jota, gloria a Dios que llegó ese momento, ¿verdad? Donde usted tomó esa decisión. Uh-huh. En ese momento, entonces, ese campa termina de confirmar ese anhelo suyo por caminar y seguir ahí con el Señor. Uh-huh. Y transforma su vida.
Fue al extremo, se llamaba.
Uy, y o sea, no. Sí. Hasta ahí llegó.
Sí.
Ese era el campa donde se ponían como, no solo fue al extremo, sino también al extremo todo, ¿verdad?
Al
que
extremo,
se hacían el desayuno.
Físicamente, y... al extremo, ajá, la fe, al extremo todo.
Sí, que creo que mi esposa anduvo por ahí en ese campa, ajá, ella me contaba de los desayunos, ¿verdad? Sí. Que tenía que hacerse su propio desayuno.
Sí, claro. Y todas esas cosas. Fue muy retador en todos los ámbitos.
Ok. Jota, ¿en qué momento entonces? Bueno, creo que con lo que me acaba de decir, yo llego a la conclusión, ¿verdad? Pero... todo esto lo lleva a usted a tener ese deseo por, de una manera más racional, empezar a justificar, ¿verdad? Esa fe, y lo lleva a este tema que es la apologética. Uh-huh. Y tal vez, no sé si podemos empezar por definir apologética, claro, ¿verdad?
Antes, quiero comentarles, después de esos campamentos, yo empiezo en la iglesia, uh-huh, y lo que te decía, que Dios nos llama, yo siento que me llama a estar todavía más en la iglesia, en un alcance misionero, uh-huh, donde estábamos en Guatemala, okay, y uno de los que estaba predicando nos dice que él llega a Cristo porque una vez alguien se le acercó y le dijo, creo que estaban en el cine, y le dijo, ¿qué pasa si de la nada, en un temblor, todo esto nos cae encima? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Se ha pensado alguna vez qué pasa después? Entonces, sí, yo decía, tienes razón, ¿cómo a veces uno vive por la vida sin pensar en qué está pasando después?
Sí, no visualiza que en un instante su vida cambia.
Claro.
Y ya deja de ser.
Ajá. Y ahí hay dos opciones, nada más, o deja de existir, o hay algo más. No hay otra opción, sea lo que usted crea, reencarnación y demás, que no es mi caso, ¿verdad? Sí. Pero solo hay esas dos opciones. Entonces, de ahí yo decía, tiene razón. Y ahora, lo que te decía antes, y ahora, ¿por qué creemos que hay otra cosa? Ya uh-huh. sabemos qué creemos, ahora, ¿por qué lo creemos?
Uh-huh. Y eso es la apologética, ¿verdad?
Y eso es, ajá, el defender. La apologética como tal uh-huh. viene del griego apología, uh-huh. que básicamente significa defender, presentar una defensa de...
Apologética se puede aplicar a cualquier concepto, ¿verdad?
Sí, de hecho, la primera vez que se registra esa palabra apología uh-huh. es en el ámbito no es litúrgico, se me acaba de meter esa palabra, no sé por qué, en el ámbito legal.
Ok.
Entonces, en Grecia, la apología se dedicaba a que, por ejemplo, a usted lo acusaban de algo, uh-huh. se acaba de robar algo. Uh-huh. Entonces, lo juzgaban, si usted se robó esto, estas son las pruebas y demás. La otra persona declaraba contra usted y le decían, listo, presente su apología.
Ok.
Entonces, era la defensa de usted de por qué usted no hizo eso. Entonces, era presentar sus defensas ante el caso.
Y ahí nacen los abogados.
No sé.
Qué bueno. No, pero sí, es defender. Es defender una causa.
Ajá.
Ok.
Entonces, es interesante porque desde el inicio del cristianismo hay dos casos de apología en la historia del cristianismo, porque cuando ellos, bueno, se arranca toda la parte del cristianismo, había dos cosas que a la demás gente le preocupaba, que los cristianos tuvieron que defender.
Okay.
Que la primera era que decían, esta gente está haciendo canibalismo, porque se están comiendo a Cristo y están tomándole la sangre de Cristo.
Okay.
¿Qué es esto?
Okay.
Entonces fue una de las primeras partes donde ellos tuvieron que presentar defensa por qué estaban haciendo eso, que es la cena del Señor. Pero de lo que se escuchaba afuera era, se comen el cuerpo de Cristo y se toman la sangre de Cristo. ¿Qué es esto?
Sí.
Y la segunda era de que creía que se estaba formando una secta que quería acabar con los gobernantes de ese momento, cuando en la Biblia nos insta a respetar a nuestras autoridades.
Sí, pero es que Cristo viene a ser rey, ¿verdad? Uh-huh. En un momento político donde está Roma.
Claro.
¿Verdad? Y el punto es que el reinado de Cristo era diferente, ¿verdad? Era un reinado espiritual, era un reinado de humildad, diferente a lo que el pueblo de Israel quería, ¿verdad? Un rey que llegara a ser el libertador, digamos, de la condición romana que había, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso, pero es interesante que la apologética, entonces, por ahí también tuvieron que presentar defensa en cuanto
claro,
a eso.
Claro, claro, claro. Desde los inicios de las bases de la fundación del cristianismo se tiene que presentar defensa de lo que creen, por qué lo creen, porque la demás gente de afuera piensa algo completamente diferente. De hecho, perdón, voy a leerte dos pasajes.
Claro.
Donde se ve en la historia de la iglesia, en el libro de la Biblia, en Hechos, donde...
¿Hechos qué?
Ya te lo doy aquí. Hechos 24, 25 y 26. Tenemos donde Pablo presenta una defensa ahí. En Hechos 24, 10, dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. La palabra en el griego traducida en ese momento es haré mi apología.
Ok.
Entonces, desde ahí vemos que desde el inicio de la fundación de la iglesia, vemos esa palabra en defensa de... Pablo ahí estaba siendo juzgado por Agripa. Le dice, usted está haciendo este montón de cosas, este desastre por acá. Presente su defensa. Lo volvemos a ver en Hechos 25:8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Y Pablo está presentando la defensa de...
La apología.
De su caso, su apología.
Okay.
Y en el último vemos, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Vemos que desde ese momento, como la palabra apología está explícita en la Biblia.
Este es el pasaje donde le dicen, por poco me persuades a ser cristiano.
Ajá. Okay. Vean el nivel de apología que hizo Pablo ahí. Imagínate. En ese momento.
No, y Pablo era todo un estudioso.
Claro.
No quiere, o sea, no quiere, él, de hecho, si un, es interesante porque si uno lee la carta de Romanos, ve el montón de pasajes de Isaías que menciona, ¿verdad? Y Romanos es un libro de la Biblia escrito por Pablo. Entonces se nota, o sea, se puede ver fácilmente el dominio profundo de todas las escrituras, donde menciona un montón de pasajes de Isaías, pasajes de Oseas, y uno ve cómo el dominio que había de este compa. No quiero imaginarme la defensa que presentó acá.
Claro.
El poder que tenía este compa.
De hecho, inclusive en los versículos más famosos que nos llama a defender, que no sé si vos lo tenías por ahí o... Primera de Pedro 3:15.
Okay.
La gente recuerda mucho el hecho de presentar defensa ante lo que los demás nos pregunten, pero a mí me gusta mucho cómo arranca el versículo, porque dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, eso implica que antes de su defensa, se tiene que ser santo para Dios, tiene que conocer de Dios, tiene que tener una relación con Dios, sino cómo vas a presentar una defensa de lo que crees. Es básicamente lo que me está diciendo, lo que conocía Pablo del Antiguo Testamento para poder él utilizarlo.
Y es también entender que entonces la defensa que usted va a presentar tiene que tener por detrás primero un cambio en su vida.
Claro.
¿Verdad? Es presentar una defensa con el ejemplo, ¿verdad? No, no solo... Porque mucha gente agarra la Biblia para pelear.
Ajá.
Entonces yo me pregunto, ¿será que en esa pelea está por detrás una vida humillada a Dios, una vida transformada? ¿Verdad? Obviamente hay espacios, ¿verdad? Donde se presta para... Y de hecho conozco gente que se dedica a hacer debates, ¿verdad? Y no estoy diciendo que eso está mal. Pero cuando ya se raya una línea de respeto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta uh-huh. persona? ¿Y será que es una persona santificada a Dios? ¿Para qué estamos discutiendo?
Claro,
¿verdad?
Claro, claro. De hecho, uno ve a veces en Facebook, hay una página que se llama, sube cosas interesantes, uh-huh. pero se llama El ateísmo me da risa. Entonces, ¿cómo quieres llegar a un nivel de respeto si ya el nombre es irrespetuoso?
Sí.
¿Cómo uno muestra el amor? Inclusive, perdón, voy a terminar de leer
el pasaje. Sí, eso le iba a pedir porque ese pasaje es poderoso.
Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Por esta parte fue que hice una pausa. Con mansedumbre y reverencia. Entonces uno dice, ¿cómo va a arrancar y respetando? Si uh-huh. uno en este pasaje, voy a terminar de leerlo, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Uh-huh. Uno ve ahí tres cosas, o por lo menos yo entiendo tres cosas. Uno, que nuestra vida tiene que ser un reflejo de la apología que vamos a presentar. Uh-huh. Dos, el amor que involucra este pasaje. O sea, presentar defensa con mansedumbre uh-huh. y reverencia, con respeto y amor hacia la otra persona. Uh-huh. Y ya después tener el conocimiento para poder defender lo que estamos creyendo.
Y bueno, estoy notando también que dice, ante todo aquel que os demande, uh-huh. o sea, es evidente que hay momentos en donde la gente va a llegar a demandarnos de nosotros razón, uh-huh. ¿verdad? Y ahí es importante entonces poder presentar esa,
claro.
y es un, yo lo veo como una responsabilidad también,
claro.
como cristianos, de, uh-huh. de poder tener esas armas, uh-huh. ¿verdad? Para poder no pelear, sino presentar... uh-huh. Defensa,
claro.
con mansedumbre, ¿verdad?
Ahora, hay un tema importante. Dios necesita ser defendido. Que esa es una pregunta interesante, porque usted dice, ¿estoy defendiendo a Dios con la apologética? ¿O qué estoy haciendo? Si la palabra apología es presentar una defensa de, uno lo primero que pensaría es, estoy defendiendo a Dios. Y después uno dice, ¿cómo un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente ocupa que un ser finito como yo lo defienda?
Sí, no
es. Entonces, no es, de eso tampoco es la apologética. No estamos defendiendo a Dios, uh-huh. sino que estamos presentando una defensa de qué creemos nosotros. Uh-huh. Si nosotros creemos que el cristianismo es verdad y lo que hizo Dios es verdad, tenemos que estar listos a decir por qué nosotros estamos creyendo eso. Uh-huh. No porque Dios existe, por ejemplo. Uh-huh. No estamos defendiendo como tal a Dios. Uh-huh. Estamos presentando razones tal vez lógicas o hechos razonables por la cual nosotros estamos abrazando esa cosmovisión.
Uh-huh. Sí, porque Dios no ocupa.
¿No?
Dios no ocupa que, ¿verdad? Somos nosotros los que ocupamos uh-huh. poder decirle a la gente, ¿verdad? Yo. Y por ahí en el poder decir a la gente hay varias formas, ¿verdad? Está está el predicar el evangelio, uh-huh. el evangelismo. Uh-huh. ¿Verdad? Vos lo veías como una parte también de la apologética.
Sí, sí, sí. De hecho, en ciertas mini clases o videos que yo uh-huh. he visto, me parece muy interesante porque lo presentan como un pre-evangelismo y como un post-evangelismo.
Okay.
La utilización de la apologética, en el sentido de que depende con el tipo de persona que estés hablando. Uh-huh. Ocupas cierto grado de defensa,
de argumentos. ¿Sí?
Uno lo ve en mi profesión, por ejemplo, para que me entienda. No es lo mismo hacer una historia clínica a vos, un ingeniero.
Perdón, Jota, tal vez para los que nos escuchan, Jota es doctor.
Yo soy médico,
sí. Su profesión como médico,
No es lo mismo entrevistar a vos, que sos ingeniero, que uh-huh. tal vez tu léxico sea mayor, que tal vez un agricultor, un ama de casa, personas que tal vez no tienen estudios, personas analfabetas. No te puedo decir, vos padeces de diabetes, por ejemplo, usted padece hipertensión, sino a usted se le sube la presión, usted alguna vez le han dicho que tiene azúcar en la sangre o alguna cosa así. Uh-huh. Esto se traslapa uh-huh. al nivel de cuando le vamos a contar a alguien acerca de Cristo. Uh-huh. Depende del tipo de evidencia que la persona necesite para creer, porque eso es algo importante, uh-huh. porque no todos creemos con el mismo nivel de... No todos uh-huh. necesitamos el mismo nivel de evidencia. Uh-huh. Decirle a alguien, Dios te ama, puede ser suficiente. A como Dios te ama para alguien no puede significar absolutamente nada. Y uh-huh. necesita entender que, por ejemplo, que Dios es el creador, que el mundo se creó por un Dios, por ejemplo. Y, o tal vez...
Sí, el tema es ajustar la conversación a lo que se requiere, ¿verdad? Ajá. Porque no es lo mismo, como usted dice, yo... ¿Cómo sería un análisis clínico entre dos doctores, verdad? Que no saben lo que tienen y se están hablando entre ellos. No sé, ¿qué palabras usarían ahí, verdad?
Sí, sería muy, muy técnico.
Muy técnico, se ponen a hablar ahí de todos los músculos, no sé, ¿verdad? Pero si usted está hablando conmigo, que yo sé de medicina, lo que sabe un chancho, astronomía, dice mi papá. yo probablemente no sepa nada y usted vaya a tener que adecuar su lenguaje a que yo le diga, tengo fiebre, ¿verdad? Algo muy sencillo. O, o me duele la cabeza, ¿verdad? Y por detrás era un cáncer o algo así.
Claro, pero, claro.
Entonces es ajustar la conversación, ¿verdad? Y en la apologética, entonces, hay momentos donde ocupamos cosas un poquito más sencillas.
Claro.
Y hay momentos donde podemos discutir un poco más, ¿verdad?
Claro. De hecho, uno de los ejemplos me pasó en el hospital que yo quería hablar de Dios en un momento, y me dijeron, antes de que hable de Dios, por ejemplo, ¿qué pasa si Dios es tan fuerte que puede crear algo que ni él mismo pueda moverlo? De un solo tiro, una objeción a la omnipotencia de Dios. O sea, entonces ya no me valió el amor de Dios, Dios murió por nosotros, Dios resucitó, sino cómo lógicamente eso es imposible, entonces hace que no exista ni un Dios omnipotente, ni un Dios que lo pueda hacer todo, por ejemplo. Entonces, de ya ahí te topas con un golpe ahí de frente, te frenan en seco todo el, tal vez el discurso que uno pueda tener, de todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros y demás. Entonces, ese es el punto en el que puede ser como evangelismo como tal, de cómo le presentamos a alguien, a Jesús. Y la otra parte de lo que te decía, del post-evangelismo, en el sentido de que, ok, la persona que para él fue suficiente, que el que Dios te ama, el que Dios vino a morir por ti y demás, y que algún día vamos a resucitar juntamente con él. Ahora, ¿por qué creemos esto?
Sí, y sí, tal vez ya reafirmar su fe.
Claro, ¿verdad? claro. Okay. Por eso yo considero que la apologética también es parte del evangelismo.
Ok. No, es bueno que todos como cristianos tengamos cierto nivel de apologética, porque, como dice usted, si estamos presentando a Cristo en algún momento y la persona, como dice aquí este pasaje, demanda, ¿verdad? Demanda razón, entonces poder nosotros presentarle con mansedumbre un argumento. Tengo entendido que hay como varias formas de ver también la apologética, ¿verdad? Una es, o tal vez hay varias evidencias de los temas, ¿verdad? Una es la evidencia interna a la Biblia. Y otra es la evidencia externa, ¿verdad? Eso es, hay argumentos fuera de la Biblia como palabra de Dios que le ayudan a uno a entender toda su fe, ¿verdad? Claro. Pero también hay argumentos internos, ¿verdad? Entre la misma Biblia, donde podemos ver y comparar versículos con versículos y entender qué es. ¿Cuál es el área que usted más le llama la atención?
A mí me gusta más, creo que por la experiencia que he tenido... el área externa a la Biblia.
Okay.
¿Por qué? Porque la gente cuando uno dice Biblia, ya ahí es un bloqueo. ¿Y cómo voy a creer algo escrito por hombres? Y ya hay temas de la inerrancia de la Biblia, la inspiración de la Biblia y demás cosas. Entonces, a mí me gusta presentar evidencias fuera de la Biblia y compararlas con el Dios del cristianismo. Porque todas estas evidencias que hay extrabíblicas... Por ejemplo, en el caso de la resurrección de Jesús, tenemos cuatro libros que lo demuestran, los cuatro evangelios. Pero aparte, hay historiadores judíos que narran que Jesús vivió, que Jesús murió, que Jesús fue crucificado, y después que lo ven después de muerto. Entonces, sin la Biblia, podemos presentar un caso... de por qué Jesús resucitó, por ejemplo. Y hay buenas razones para creer que Jesús resucitó sin tocar la Biblia. Entonces, cuando vos le empiezas a presentar a gente, no estoy usando la Biblia. Estoy usando fuentes históricas que no son la Biblia. Aunque nosotros consideramos la Biblia la palabra de Dios y que los Mateo, Marcos, Lucas y Juan
Los evangelios.
Los evangelios, se me fue lo que acaba de decir. Son hechos históricos.
Sí.
Entonces, esa es la parte que a mí más me gusta, porque siento que entre cristianos podemos usar más las evidencias bíblicas, uh-huh. pero a la demás gente creo que se convencen más viendo que Dios es tan real que no ocupamos la Biblia para demostrar su existencia, por uh-huh. ejemplo.
Sí. Es que hay mucho, ¿verdad? Uh-huh. Inclusive voy a citar un pasaje uh-huh. de la Biblia, pero la naturaleza, ¿verdad? Dice uh-huh. la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia uh-huh. la obra de sus manos. O sea, para mí es demasiado complicado llegar a decir que Dios no existe y creo que de hecho hay muy poca gente se atreve a presentar todo un argumento para presentar la inexistencia de Dios, ajá. más bien, ¿verdad? Pero, uh-huh. pero decir que Dios no existe es tan complicado con toda la evidencia en la naturaleza, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, un Darwin que hablaba de la evolución, ¿verdad? En un tiempo en donde ni siquiera se había descubierto el ADN, uh-huh. llega, descubren el ADN y chao, ¿verdad? O sea, uh-huh. simplemente no podemos, o sea, ahí en la naturaleza misma del claro. ser humano hay tanta uh-huh. huella de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Como lo es el ADN. Del ADN se pudiera sí. hacer toda mucha investigación.
De hecho, eso es parte de uno de los argumentos uh-huh. más fuertes, creo yo, que a mí más me gustan.
¿Cuál es?
Que es una rama de lo que se conoce como el diseño inteligente,
okay.
que es el ajuste fino, uh-huh. se llama así. De ver cómo todo está finamente estructurado para creer que hay un diseño inteligente detrás de todo lo que somos y detrás de todo lo que hay.
El diseño inteligente de Dios a través del ADN, ajá. de eso es el caso.
A través de ver cómo todo es tan finamente ajustado que detrás de eso tiene que haber algo. Uh-huh. De hecho, a mí me gusta mucho porque usualmente este argumento se presenta como... antes de presentar este, se presenta otro, que es el de la creación del universo.
Okay.
Que es uno de los que a mí más me gusta, que se llama el argumento cosmológico Kalam. No sé si lo has escuchado.
No.
Es un argumento cosmológico, como la misma palabra lo
es de las estrellas o del universo.
Ajá, hacia el astro, creación del mundo y demás. Uh-huh. Pero curiosamente, nace en un filósofo musulmán.
Ok.
Y para no hacer la historia muy, muy larga, uno de los filósofos cristianos que lo populariza es William Lane Craig. No sé okay. si has escuchado de él.
No.
Es un filósofo cristiano que él dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Es la primera premisa. La segunda dice, el universo comenzó a existir. Por conclusión, el universo tiene una causa. Entonces es un argumento deductivo. Entonces uh-huh. él dice, el universo comenzó a existir. Y es curioso porque de Aristóteles, allá muchos años para atrás, Aristóteles dice, a través de la filosofía, tiene que haber un primer motor inmóvil. Tiene que haber algo que lo creó todo. Uh-huh. Y Platón dice, es que todas las cosas que observamos tienen una cadena de causas en la cual no puede haber una regresión infinita. Uh-huh. Entonces él dice, ok, no sé, el teléfono que tengo aquí es producto de los diseñadores, de los ingenieros, de demás. Y llegamos al ingeniero. Y del ingeniero, bueno, los papás del ingeniero y ajá. demás. Y ahí vamos para atrás los y para atrás y para atrás. Sí. Pero no puede haber una regresión infinita. Él decía, bueno, de A va B, de B a C, de C a D, de D a E, pero sin D no pudo haber E.
Ajá.
Entonces, ¿cómo se formó la primera cosa?
Uh-huh.
Si en una regresión infinita no puede haber nada siguiente si no hubo nada antes. No sé si me explico.
Claro. Uh-huh.
De hecho, esa es la típica frase de la nada, nada viene. Entonces, desde tiempos de bastante atrás, uno ve cómo ellos decían, ok, un primer motor inmóvil, una causa perfecta de la cual de ahí provienen las demás cosas. Entonces, la primera premisa de todo lo que comienza a existir tiene una causa. Vemos varias evidencias filosóficas que dicen que sí, todo lo que comienza a existir tiene una causa. No puede ser algo infinito en un círculo de que porque siempre hay algo antes. Pero ahí surge una duda. Entonces, porque si uno termina en este argumento de bueno, Dios ¿Y quién creó a Dios? Entonces hay un punto que ahorita lo vemos. Okay. La segunda es, el universo comienza a existir. Entonces, de ahí vemos inclusive el Big Bang, ya que la gente a veces le gusta mucho la ciencia, el cientificismo, que de hecho el Big Bang es una teoría dada por un padre, si no me equivoco, es belga él.
Ok.
Que él es un científico que da esta teoría del Big Bang, en el que todo estaba todo tan comprimido, no había nada, y explota y se forma una creación. Entonces, inclusive desde a nivel de la ciencia, ellos notan, los científicos, que este universo tuvo que tener un comienzo. No había nada antes, todo tuvo que haber empezado. Einstein dice, el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un inicio. Y lo de es Einstein. Aunque eso podría ser una falacia de autoridad. Decir, mira, alguien que sabe mucho de un tema está diciendo algo y estamos utilizando esa referencia. Pero inclusive en las leyes naturales, por ejemplo, que parte de esto del universo tuvo una causa, se acuña más bien a la segunda ley de la termodinámica, que para no ponerme muy técnico,
tal vez mencionar la ley.
Es la ley de la entropía, se llama así. Básicamente, que el universo tiene una cantidad de energía y se está agotando. Entonces, de ahí, uno dice, si se está agotando, ¿por qué no se ha agotado? Si tuviéramos una regresión infinita, ya se hubiera agotado. No sé si me hago entender.
Sí.
Sí.
Sí, tuvo que tener algún comienzo.
Tuvo que tener un punto en donde esa energía empezó a agotarse. Uh-huh. Que ese fue el inicio. Uh-huh. Porque sí, si no, si hubiera una regresión infinita, ya se hubiera agotado.
Okay.
Entonces, científicamente, se ve que el universo tiene una causa. Uh-huh. Ahora, esa causa, si el universo es temporal, tiene que ser atemporal. Si el universo es materia, tiene que ser inmaterial. Uh-huh. Y tiene que ser increíblemente poderoso para crear lo que creó. Y aparte, tiene que ser personal. Entonces, ¿qué quiero decir con personal? Que tuvo que tener la intención de crearlo. ¿Sí me explico?
Sí.
Porque si no, o sea, tiene que ser un ente personal que dijo, voy a crear esto. Uh-huh. Y inició la creación. Entonces el argumento termina, todo lo que comienza a existir tiene un inicio, el universo comenzó a existir, el universo tiene un inicio. Y ese inicio, por las características que ya he dicho previamente, concuerda con el Dios que vemos en el Dios del cristianismo, por ejemplo.
Tal vez ahí, ese Dios del cristianismo, hay que también entender lo que no es material, ¿verdad?
Es inmaterial.
Porque usted dijo ahí, es inmaterial. Uh-huh. Mucha gente trata de encasillar a Dios en las leyes de la física. Uh-huh. Que tenemos en este mundo material. Uh-huh. Pero es hay una realidad inmaterial en el ser humano. Uh-huh. ¿Verdad? Como lo es los sentimientos. Uh-huh. ¿Verdad? Si uno trata de definir algo como los sentimientos dentro de este mundo material, uh-huh, no se pudiera hacer, uh-huh, ¿verdad? Es imposible.
Claro.
¿Cuál sería la ley física, uh-huh, para justificar el ser feliz, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, identificando estas cosas, uno puede también entender que hay otras cosas,
claro,
inmateriales,
claro,
¿verdad?
Claro.
Como este creador que no es material, ¿verdad?
Uh-huh. Inclusive, de hecho, de este argumento ya, pues, del Dios del cristianismo, una de los que le continúan es esto del diseño inteligente, de lo que hablábamos. Uh-huh. Y parte de lo que a mí me gusta de este primer argumento es el versículo que mencionabas de Romanos 1:20. Uh-huh. De todo lo de nuestro alrededor nos cuenta que la gloria de Dios, uh-huh, todo hacia nuestro alrededor, hacia donde miremos, se ve que hay un diseño. Es muy interesante, estaba leyendo acerca de las constantes que hay en el mundo, la constante gravitacional, la constante de fuerza.
No, eso no es una...
La constante...
No, sí, es una...
Sí, sí, claro.
Perdón.
Pero yo digo de las constantes, por ejemplo, la gravedad, por ejemplo.
Ajá, sí.
O la tasa de expansión del universo, por ejemplo. Y de hecho, William Lane Craig habla en un libro acerca de ¿qué pasaría si ese número, uh-huh, cambiara en un decimal? Entonces hablan de que la probabilidad de que todas estas constantes, no, las constantes no son, no sé, un 2, por ejemplo. Por ejemplo, la gravedad, 9.8 y muchísimos decimales. Entonces, él habla de que una diferencia de una parte en 1 elevado a la 100 a la potencia de 23 en todos esos decimales cambiara, la tasa de la expansión del universo hubiera sido tan rápida o tan lenta que sería un universo que no permite la vida. Entonces dice, o sea, es un número tan irracional que uno, yo creo que ni siquiera le puedo poner nombre porque no sé cómo se llama. Entonces uno dice, es tan pequeño que parece que hay un ajuste. De hecho, traigo varias frases. Por ejemplo, Fred Hoyle, astrofísico, cosmólogo, excelentísimo profesor de astronomía y filosofía experimental en Cambridge, dice: una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Paul Davis, físico, ganador del premio Templeton en Mandala Kelvin del Instituto de Física del Reino Unido y premio Michael Faraday, dice: para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Y la última dice el rey David en el Salmo 19:1-2: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Como vemos que a través de la escritura y la no escritura, físicos ganadores de premios y demás dicen, aquí algo anduvo.
Sí.
No dicen Dios, ¿verdad? Pero aquí hay algo que ajusta todo a nivel tan pequeño que esto tiene que ser diseñado. Esto no puede ser casualidad. Inclusive dicen que la probabilidad para que haya un mundo con vida es tan pequeña que si decimos, mira, el ajuste fino fue por culpa del azar, porque eso es algo de que lo dicen sí, a uno, ¿no? Por azar, así random, se generaron las cosas. Inclusive hay teorías que involucran a multiversos y demás.
Spider-Man.
Ah, sí, sí. Tal vez yo sería un Spider-Man en un multiverso, sí.
Qué bueno. A vos te encanta Marvel, ¿verdad?
Claro, claro. Qué bueno. Ya se cambió la seriedad.
Sí, ya.
Qué bueno. Que la capacidad de generar un universo en el cual surja la vida es tan pequeña que más bien, si todo fuera al azar, no deberíamos estar aquí. Los universos creados funcionarían sin vida. Es todo está tan diseñado perfectamente para hacer que este universo tenga vida que lo que te decía, es una constante, es un número tan pequeño que aleatoriamente hay una potencia, no me acuerdo, pero es un número tan grande que hay que tener bastante fe para creer que fue todo generado por
el azar.
Por el azar.
Es que hay algo que nosotros no ponemos en perspectiva, ¿verdad? Y es, si definimos fe, la fe bíblicamente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nosotros decimos que tenemos fe en la Biblia, ¿verdad? Fe en Dios. Y hay gente que dice, no, yo no tengo fe, ¿verdad? Yo no creo en nada de eso. Pero toda esta gente tiene que tener fe. Toda esta gente tiene fe en algo que no han visto, porque no vieron esa primera mutación hace cientos de miles de millones de trillones de años, ¿verdad? Como lo pintan, o no estuvieron ahí viendo ese azar, ¿verdad? O no estuvieron ahí en el primer momento del Big Bang, ¿verdad? O sea, no sé si me voy a entender.
Claro.
Ahí siempre la gente, aunque diga que no tiene fe, tiene fe.
Claro.
Tiene certeza en algo que no han visto.
Claro.
Tienen certeza en que el ser humano nació de un primer hombre. Una cuestión completamente difícil de creer, pero hay que creerla. ¿Sí? O sea, yo tengo que tener fe en que en algún momento fui, o la raza humana fue un ser que no hemos visto. Entonces, al final, igual es fe. Están creyendo en algo que no vieron. A mí me resulta mucho más fácil tener fe en la Biblia que en todas estas teorías. En el azar, por ejemplo. Es demasiado poca la
probabilidad. Hay algo muy interesante, porque hay un artículo publicado en una revista científica bastante reconocida, que es Nature, que un grupo de científicos se sienta a decir, bueno, vamos a tratar de simular la evolución. Entonces, te empiezan a ajustar varias cosas, ver cómo pueden crear algo de una combinación al azar.
Okay.
¿Cómo pueden crear algo a partir de, sí, de combinar elementos y demás? Entonces, para igual resumirlo, al final ellos dicen, de, tuvimos que guiar el proceso. O sea, se genera algo, pero tuvimos que guiar el proceso porque en la mayoría de los puntos no iba a generarse lo que estábamos esperando.
¿Qué utilizaron? ¿Como algún algoritmo genético?
Okay. Cosas random que añadiera cosas al azar y demás, que es lo que te decía. En esta si es que se me olvidó el nombre del físico que lo calcula, pero calcula la probabilidad de que al azar se pueda generar algo. Entonces, de hecho, lo vemos en las citas de estos astrólogos, científicos, físicos, que dicen, alguien jugueteó con esto. Entonces, esa parte del diseño inteligente que nosotros vemos, nosotros como cristianos, y para nosotros es Dios.
Es muy fácil creerlo. Es mucho más fácil que creer todas estas otras cosas.
Claro.
Sí. El tema es que muchas veces tenemos una mente reprobada, ¿verdad? Que Dios la entrega a otras cosas, ¿verdad? En el momento en que nuestro corazón duro decide no volver a ver al Señor, ¿verdad? Dice Romanos. Pero bueno, yo veo que son muchos puntos, ¿verdad? Que pudieran, o sea, ahora mencionaste el caso de Cristo. Yo creo que el caso de Cristo pudiéramos sentarnos a hablar. Tal vez pudiéramos hacer un segundo episodio luego, Jota, del caso de Cristo nada más. Pero hay demasiados temas de apologética donde nos ayudan a presentar defensa, ¿verdad? Donde podemos ver esa evidencia. Inclusive, cito un libro de creo que es Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. Este libro tiene demasiadas evidencias también, inclusive externas, ¿verdad? De lo que estábamos hablando. Y hay una donde justifica cómo lógicamente es mucho más lógico, lógicamente tiene que existir Cristo, ¿verdad? Claro. Es algo de este estilo, porque muchas veces nosotros creemos que solo historia o solo, pero inclusive desde el punto de vista lógico, hay razonamientos que pueden llevarnos a entender, ¿verdad? Lástima que no tengo ahorita el dedillo todo el argumento, pero
Aristóteles lo dice, hay una frase que va medio profunda, que dice, nada puede pasar de la potencia al acto, sino por un ser en acto. Entonces, nada dice, no puede crear, no puede haber nada de donde nada hay, por decirlo así, de algo en un estado de reposo, un estado de movimiento, sino por alguien que es movimiento per se, por alguien que lo es todo. Entonces, lógicamente, Aristóteles hace bastante tiempo, él filosóficamente ya decía que tenía que haber algo que sobrepasaba todo el entendimiento y tan poderoso que él fuera la causa per se de todas las cosas. Entonces, que eso es lo que decías, es que hasta razonalmente para unos, o por lo menos para mí, es más fácil creer que Dios lo creó todo a especular a través de la ciencia, porque inclusive la ciencia no es capaz de probar la inexistencia de Dios, que es lo que vos me decías antes.
Sí, nadie se ha animado, ¿verdad? Es decir, no. Más bien he escuchado personas que con esa visión, ¿verdad? Voy a justificar la inexistencia de Dios, terminan de rodillas viniendo al Señor, ¿verdad? Claro. Y siendo Dios.
Hay un quote como estos que traía, que dice, un poco de ciencia te hace ateo. Al inicio del vaso de la ciencia te hace ateo, es así.
Okay.
Pero Dios te está esperando al final del vaso. O como lo decía Pasteur, creo que es, que un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha te acerca. Uh-huh. Entonces, ellos dicen que entre más buscan y más buscan y más buscan, ven que hay un creador después. Uh-huh. ¿Y cuál creador, con las características que hemos visto y en las muchas religiones que hay, se parece al que estamos hablando? Uh-huh. Esa es como la parte de la apologética que me gusta a mí. Uh-huh. No llegar de una vez el cristianismo, Jesús y demás, sino ver cómo, lo que te decía, sin ver la Biblia, podemos ver
a Dios.
A Dios. Mm.
Es complicadísimo negarlo, o sea, yo...
¿Sí?
Sí. Esta, inclusive en las leyes físicas, tengo entendido que la inercia, ¿verdad? La inercia misma prueba que tiene que haber un Dios, ¿verdad? Como que... ¿Quién ejerce esa fuerza, verdad? Uh-huh. O sea, ¿quién ejerce esa fuerza para que... bueno, es que tal vez yo no soy apologético. O sea, yo no he estudiado mucho apologética, uh-huh, y por eso más bien le pedí a usted que me compartiera, uh-huh, todo eso que me ha enseñado, ¿verdad? Pero y creo que es bueno, ¿verdad? Meternos todos como cristianos, claro, a estudiar un poco más. Pero sí veo a Dios en todo.
Claro.
Es complicado no verlo.
Es complicado no verlo, sí.
Mucho más difícil. Jota, ¿había algo más de apologética?
Creo que de lo último, algo que me pasa mucho en el hospital, ajá, como vemos tantos casos de alguien que le pasa algo, un asalto, una persona con una herida grave que termina en cuidados intensivos. Uh-huh. Al pasar visita, mucha gente he escuchado expresiones que dicen... Así Diosito lo quiso. Este nos ingresó con una bala en tal parte del cuerpo porque Diosito así lo quiso. Uh-huh. Entonces, de uno de los, creo que, argumentos en contra es el problema del mal o el problema del sufrimiento. O la conocida paradoja de Epicuro. No sé si la has escuchado.
¿Cuál es?
La paradoja de Epicuro se llama. Uh-huh. Que, bueno, la paradoja de Epicuro lo que dice es que, ¿cómo puedo ver un Dios? Omnipotente, pero que permita el mal. Mm. Que en realidad, solamente la paradoja de Epicuro lo que dice es que si un Dios todo lo puede, ¿por qué no evita el mal? Es un Dios malo. O si permite el mal, es que no puede, entonces no es un Dios poderoso. Mm. Aunque en realidad hay como cuatro opciones. Mm. Que dice que Dios puede evitarlo, pero no quiere. Esa es la primera. Que dice, si Dios puede y no quiere, es un Dios malo, ¿no? Mm-hmm. Que no es compatible con el Dios con el que creemos. Mm. Ahora, que quiera, pero no pueda, lo que lo hace de un Dios que no puede hacer, sí, las cosas, que tampoco es compatible
no
con
sería,
el Dios que
no
creemos.
No hubiera podido crear claro, el mundo, ¿verdad?
Claro.
Y hacer la creación.
La tercera es, ni puede ni quiere. O sea, que eso es
sí, apague, vámonos,
sí. Y la última es, puede y quiere. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Yo no veo, las primeras tres se niegan entre sí. O sea, no pueden existir. Apague, uh-huh, vámonos, como dice usted. Uh-huh. Pero la tercera termina lanzándose una pregunta. De entonces, ¿de dónde viene el mal? Y creo que una de las explicaciones, porque eso era algo que a mí honestamente me costaba y me hacía pensar. Entonces, ¿de dónde viene el mal? Y algo de lo que leía que me gusta a mí, que es parte con la que yo puedo pensar que Dios permite el mal, es... En el sentido de que Dios nos crea con la capacidad de ser libres. Dios nos crea con la capacidad de libre albedrío. ¿Y cómo se podría limitar la libertad? ¿Cómo, si Dios nos hizo libres, cómo limitar eso? ¿Cómo llega el punto en el que limitar la libertad no es libertad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo alguien tiene libertad sin el poder abusar de su libertad? Entonces, parte de el mal es producida por abuso de libertad de la persona. Mm. Entonces, desgraciadamente, para poder nosotros ser libres, tenemos que luchar con los abusos de libertad de otras personas. Mm.
Es que todo depende de cómo veamos el mal, uh-huh, ¿verdad? Porque el mal, podemos ver que más bien muchas veces es ausencia de Dios, uh-huh. ¿verdad? Porque nosotros en nuestra libertad decidimos, pero no quiere decir que Dios no vaya a responder a ese mal, uh-huh. ¿verdad? De hecho, la profecía bíblica, y yo lo creo con todo mi corazón, va a llegar un momento en donde Dios va a erradicar todo uh-huh. el mal, ¿verdad? O sea, nosotros estamos viendo este espacio de tiempo, uh-huh. en donde hay mal temporalmente, uh-huh. ¿verdad? Pero Dios puede y quiere uh-huh. y lo va a hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y va a erradicar todo el mal. Nada más que hoy en día estamos en este espacio en donde tenemos esas condiciones que uh-huh. Dios nos ha puesto, ¿verdad? Esa libertad.
Claro.
Y lo que hemos decidido hacer es darle la espalda a Dios, uh-huh. ¿verdad? Tristemente, pero, uh-huh. pero no sé, alguien que cree que Dios no puede, ¿verdad? Uh-huh. Espérese, ¿verdad? Porque es muy triste, pero la Biblia dice que un día toda lengua confesará uh-huh. que Jesús es el Señor. Uh-huh. Y eso va a suceder por las buenas o por uh-huh. las malas. Pero vamos a poder confesar y decir, sí, Dios, tú eres, ¿verdad? Uh-huh. Con toda convicción y amor y fe. O vamos a poder decir, sí, Dios, era usted. ¿Verdad? Yo no lo quise uh-huh. escuchar. Es muy triste, pero, claro. pero eso está en la Biblia y es la uh-huh. realidad y es lo que va a suceder, ¿verdad?
Uh-huh. Es complejo.
Sí.
Pero esas son las cosas que yo siento que las personas a veces no se han sentado tal vez a pensar estas cosas. Uh-huh. Y ahí es donde entramos nosotros uh-huh. a defender eso. Uh-huh. Yo he contestado de media visita uh-huh. porque yo creo de dónde viene el mal. Porque uh-huh. yo creo que Dios inclusive permite esas cosas para tener un bien supremo que nosotros no conocemos. Uh-huh. ¿Cómo nosotros conocemos que Dios está permitiendo un mal para permitir un bien mayor a este mal que está pasando?
Inclusive, bueno, ese tema bíblicamente es muy, muy fácil de verlo, ¿verdad? Porque en Job, cuando Job es tentado, uh-huh. Llegan los amigos de Job, uh-huh. ¿verdad? Y entonces los amigos de Job dicen, bueno, es que usted todo ese mal le vino, ¿verdad? Porque usted es muy malo, ¿verdad? Uh-huh. Y ha hecho de todo, pero tal vez aquí si algún día llego a Job, es que estaba pasando por todos Salmos. Y en Job 1 dice Job, creo que es, vamos a ver, puedo parafrasearlo de memoria, pero prefiero mejor leerlo. Ya casi lo encuentro. No, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Uh-huh. Pero porque creemos que las cosas malas que vienen a nuestra vida son culpa de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Muchas uh-huh. veces. Pero las cosas que para nosotros como seres humanos son uh-huh. malas, Dios tiene un propósito detrás de eso, claro. ¿verdad? Y este fue el caso de Job. Job, uh-huh. para los que no saben quién es en la Biblia, Job perdió todo. O sea, perdió todo, su familia, inclusive uh-huh. su propio cuerpo empezó a tener problemas, ¿verdad? Uh-huh. En su propia salud. Y llegan los amigos a aconsejarlo y le dicen, uh-huh. ve Job, es que si usted se hubiera portado bien. Uh-huh. Y bueno, la Biblia dice que Job era un varón perfecto, ajá. ¿verdad? Era alguien. Y entonces, uh-huh. en todo esto no pecó Job, ajá. ¿verdad? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él dijo, uh-huh. bueno, esto que me está pasando, Dios uh-huh. lo hizo y por alguna razón, claro. ¿verdad? Y me someto a Dios.
Claro, claro. Es vacilón porque una vez escuché en una prédica de Job que decía, es que todas las cosas buenas se las atribuimos a Dios y le damos las gracias porque nos están pasando cosas buenas y cuando nos pasa cosas malas le reclamamos. Mm. Pero siempre decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y nunca decimos, ¿y por qué no a mí? Mm. O sea, ¿y por qué también las cosas buenas me están pasando a mí? Mm-hmm. ¿Soy solo merecedor de cosas buenas? ¿O también soy merecedor de cosas malas? Mm. Es interesante porque siempre, obviamente, vemos lo que nos sirve. Entonces, soy merecedor de cosas buenas. No me puede pasar nada malo porque voy los domingos a la iglesia en la mañana. Sí. Entonces, es interesante ese tema.
Un chavo que se llama David Valiet. Lo entrevisté en uno de los capítulos anteriores. Ahí tal vez los que nos escuchan lo pudieran ver. Mencionaba algo muy interesante con uh-huh. este tema. Él decía, Daniel, ¿verdad? En el foso de los leones, Dios lo rescató uh-huh. y vivió, ¿verdad? Uh-huh. pero Esteban murió apedreado. Uh-huh. Entonces, también tenemos que entender el tema del mal en el mundo. Uh-huh. Tenemos que entenderlo a la luz de la Biblia, ¿verdad? Claro. A la luz de qué es lo que Dios cree. Y, uh-huh. y obviamente, para alguien fuera de la Biblia, va a usar esto más bien como un argumento en contra.
Claro, claro, ¿verdad? Claro.
Qué montón de cosas, ¿verdad, Jota?
Sí,
que
sí.
Explotan a uno la mente.
Sí, inclusive yo por eso quiero aprender. Yo siento que es una herramienta a la cual estamos llamados a través de la Biblia. Lo vemos. Tenemos que estar preparados para demostrar qué creemos. Es casi un mandato lo que vemos ahí. Mm. Pero eso quiero estudiar. Que si yo quiero estar preparado para cuando tenga que defender lo que yo creo.
Mm. Así es, Jota. Qué bueno ese análogo. Y ojalá que Dios lo... Le dé esa salud para estudiar. Usted que tiene todo esos deseos. Tal vez me gustaría, Jota, ver cómo usted, aunque ya lo hemos mencionado en su trabajo como doctor, ¿verdad? La fe, y para conocerle un poco más a usted y salirme un poco de la apologética, pero cómo Dios, cómo es un doctor cristiano.
Creo que es complicado en el aspecto de que yo escucho comentarios. Sí, bueno, en lo que usted cree, o usted que es cristiano, tal cosa. Entonces creo que uno no debería tratar de ocultar quién uno es. Hay mucha gente que uno no sabe que es cristiano en el trabajo.
Cristianos del servicio secreto.
Entonces sí, entonces uno dice, ¿cómo él no muestra a Jesús? O sea, ser imitadores de mí porque yo soy imitador de Jesús. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tratar de imitar a Jesús en donde estamos, haciendo reflejar que somos cristianos?
Sí, para que otros puedan ver el ejemplo de uno y...
Claro. Claro. Entonces, ¿a qué te llama esto? A tratar de ser el mejor donde estás para reflejar a Jesús. Tratar de amar a las demás personas aunque te estén diciendo ilógico o te estén burlando de lo que crees, pero nosotros tenemos que mostrar eso en cada momento. Entonces, en esa parte es compleja, porque creo que cuando la gente sabe que uno es cristiano, espera más de uno. Aunque ellos no lo sean, cuando se dan cuenta, ellos esperan. Y creo que es responsabilidad de uno y deber de uno, a través de cómo uno es, que la gente vea que uno es diferente. Y que esa diferencia es porque uno ama a Dios y quiere reflejarlo.
Entonces, la vida de un médico no es distinta a la de cualquier otra profesión.
No es diferente a cualquier otra profesión.
Sí, uno, la gente lo ve y está esperando que uno caiga.
Claro.
Está esperando que uno haga mal con algo. Para decir, oh, ve, y usted que es cristiano, ajá, ¿verdad? Y bueno, en el ambiente médico yo sí sé que también cuando se juega con la vida, bueno, no se juega con la vida, pero como está la vida de las personas involucradas, generalmente hay temas más susceptibles, ¿verdad? Y la gente tal vez está más quebrantada y todo este asunto, pero eso lo lleva uno también a mostrar en estos momentos cómo...
Inclusive los familiares, cuando llamo a los familiares, desgraciadamente a veces hay que dar noticias fuertes o... decir que el familiar está pronto a fallecer y demás. Ellos te dicen muchas gracias, sienten algo diferente, inclusive solo en el hablar, en cómo expresarse, cómo en ese mal momento uno se está expresando con ellos. Así dicen, no, es que hay doctores que me tratan diferente, inclusive en el saludar, entrar en un salón, hola, buenos días, ¿cómo están? Me han dicho, es que no me habían saludado, por ejemplo, cosas así. Doctor, usted es un doctor muy bueno. No hice absolutamente nada, solo saludé. Entonces, desde ahí, creo que ya uno está mostrando al amor a través de Cristo, de que a eso nos llama, ¿verdad? En eso conocerán que son discípulos y se aman unos a los otros. Entonces, creo que eso es, como vos decías, no es diferente a ningún otro trabajo. Te están esperando que vos hagas algo diferente para señalarte.
Y Dios está esperando que usted haga... todo como para la gloria de Dios y no para los hombres.
Claro, ¿verdad? Claro, claro.
Jota, gracias por este espacio.
No, gracias a usted, más bien.
He disfrutado mucho porque siempre me gusta tener este tipo de conversaciones. Y ahorita con todo esto de la apologética, creo que termino yo la conversación motivado a meterme un poquito más en estudiar un poco más de evidencia, claro. ¿Verdad? Creo que no es justo que nos quedemos cortos, uh-huh. ¿verdad? Cuando alguien quiera que nosotros presentemos defensa, uh-huh. ¿verdad? No porque salgamos ahí a la calle, claro, al pecho, ¿verdad? De querer. Uh-huh. Pero he tenido conversaciones con muchos amigos que son ateos. Uh-huh. Creo que hay un deseo de escuchar, hay un deseo uh-huh. de entender argumentos, razones, ¿verdad? Y muchas veces me han llamado tonto, ¿verdad? Uh-huh. Me han llamado tonto por creer en Dios.
Claro.
Pero no, ellos no me han pedido que presente defensa, uh-huh. ¿verdad? Entonces, no necesariamente hay momentos donde hay que hacerlo si no le
claro,
preguntan, ¿verdad?
Claro,
pero,
claro, claro.
Pero qué importante ese deseo con el que salgo uh-huh. de esta conversación, con querer claro, claro. estudiar un poco más.
Sí, no, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Para unos esto es irracional, pero para nosotros es poder.
Sí.
Y de a eso estamos llamados, como uh-huh. lo veíamos. Sí. A eso estamos llamados, a estar preparados. Porque sí, curiosamente la gente cree que por uno creer en Dios ya es tonto, ya es irracional, ya no piensa. Y qué va, qué va. O sea, yo te decía, David, nuestro pastor, bueno, mi pastor de jóvenes, uh-huh. con esa frase de si Dios es real, es relevante y te
implica.
De él es, tiene un doctorado en filosofía, uh-huh. es cualquier bombeta. Uh-huh. Y de, tiene sí, fundamentos para creer.
Un poco triste, un día un profesor ateo, ¿verdad? Sacó una estadística, ¿verdad? Uh-huh. Y dijo, según el nivel de estudio, ¿verdad? Así es el nivel de creyentes. Uh-huh. Entonces, entre más estudio, hay menos creyentes, ¿verdad? Entre menos estudio son más creyentes las uh-huh. personas. Pero yo lo que veía era, bueno, primero no sé ni dónde sacó esa uh-huh. estadística, ¿verdad? Pero es muy triste que la gente utilice esa psicología uh-huh. inversa, ¿verdad? Para decirle a la gente, usted quiere ser inteligente.
Claro.
Entonces no crea en Dios, ¿verdad? Donde más bien, para mí, con todo lo que hemos hablado,
claro.
es mucho más difícil querer ser, no querer ser, uh-huh. no creer en Dios, ¿verdad? Sería para mí ser, bueno, no, tal vez no lo voy a uh-huh. poner así, pero es muy difícil.
Claro,
¿verdad?
Claro. Uh-huh. Me voy a comprometer uh-huh. a traer una estadística que tal vez se pueda poner ahí como en el pie de algo uh-huh. para este momento.
Ok.
De un artículo que dice de la cantidad de personas que han ganado un premio Nobel, uh-huh. quiénes creen en Dios, quiénes no creen en Dios, uh-huh. y no recuerdo los porcentajes, entonces no los voy a decir, uh-huh. pero de todos los premios Nobel, si usted quita los premios de literatura, que no es algo científico, uh-huh. como el 60-65% de los premios Nobel son creyentes.
Uh-huh.
Entonces, no, por eso decía, ese profesor sí, sí, la ya, fuente ya. de los deseos sacó.
sí, ahí. Bueno, no vas a mencionar tampoco ninguna página web para editar ahí, ajá, pero ajá. sí. Es quién sabe dónde, pero es muy triste, ¿verdad? Y bueno, claro. yo motivo a todos los que nos escuchan a perseverar en buscar esos argumentos uh-huh. para presentar defensa, ¿verdad?
No, y que sepan que lean, que busquen, que uh-huh. estudien, que esto no es un tema de que sos tonto, de que sos irracional, uh-huh. totalmente lo contrario. Entre más busques, hemos presentado evidencia, ve artículos, el artículo de Nature, que es una página excelente, renombrada, uh-huh. ver cómo los científicos, astrólogos, lo que veíamos, ellos dicen que hay algo. Uh-huh. O sea, gente ganadora de premios Nobel, premios catedráticos de Oxford y demás, dicen que hay algo. Uh-huh. ¿Cómo nos van a llamar tontos? Inclusive gente tan preparada académicamente uh-huh. dice que hay algo. Entonces, uh-huh. yo los animo a eso.
Sí.
A no se sientan tontos. No creen que son tontos por creer en Dios.
Uh-huh.
Porque es todo lo contrario.
Es muy injusto.
Claro, uh-huh. es muy injusto.
Jota, muchas gracias por este espacio.
Con todo gusto.
Disfruté mucho por ahí.
Yo también.